Hay algo que las personas que les gustaría saber algo. Esa es la razón por qué el YouTube es tan famoso hoy en día y la razón por qué Google es tan famoso, ese motor de búsqueda. Porque las personas tienen toda clase de preguntas y quieren saber algo. Entonces, cuando hoy en día, cuando la persona no sabe algo, ahí lo busca. Investiga, puede que ni sea verdad en muchos casos, pero van y lo investigan. Entonces se entran a la mente de Google. De Google le va a mostrar todo lo que usted pregunta. Entonces yo veo de que las personas hoy en día, especialmente hoy en día, están... Tienen más conocimiento que antes. Si usted quería saber algo, usted pregunta o va a la biblioteca. Antes era así, no había computadores ni celulares, nada de esas cosas. Tenía usted que preguntarle a alguien que sabe, o preguntarle al papá o a la mamá, o ir a una biblioteca. Esa era la mejor forma de usted aprender. Pero hoy en día la gente tiene mucho conocimiento, entonces ellos buscan información, y la información puede ser gratis, otra información puede ser vendida. Entonces, cuando uno quiere saber cómo fabricar un asiento de madera, tal madera, usted entra a uno de los videos, y hay muchos videos de cómo fabricar un asiento. Entonces ya depende de usted, encuentra, busca, entra en la mente del conocimiento de esa persona que puso el video. La persona expresa su conocimiento. Y así sucesivamente hay muchas otras formas. La persona quiere saber de cómo ganar dinero con YouTube, cómo ganar dinero con Facebook. Entonces entra al YouTube y aprende de alguien que está dando su conocimiento de su mente. Entonces, la Biblia nos habla algo muy bueno, muy agradable, que para mí es el mejor YouTube que usted puede entrar a ver. Y en 1 Corintios capítulo 2 y Filipenses capítulo 2, vamos a ir a esos dos lugares. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, y Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer primero el 1 Corintios capítulo 2 y versículo 16. Estamos entonces en 1 Corintios 2, versículo 16, y Filipenses capítulo 2, versículo 5. Entonces, Filipenses, 1 Corintios capítulo 2, versículo 16 nos dice esto. Nos dice: porque ¿quién conoce la mente del Señor para que le instruye? ¿Quién la conoce? ¿Quién es el que conoce la mente de Dios para que le instruye? Para que Él nos instruya. Versículo siguiente dice: mas nosotros tenemos entendida la mente de Cristo. Es decir, que nosotros conocemos cuál es la mente de Cristo. Entonces, el mensaje de hoy es la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? La Biblia nos dice ahí en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice, haya en vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús. Mas, el cuando siendo en forma de Dios, no tuvo por rapiña ser igual a Dios. Ahora le explico qué significa esa palabra rapiña. Ahí. Mas se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho a semejanza de los hombres. Y hallado en su condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también se ensalzó soberanamente y le dio nombre, que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla de lo celestial, de lo terrenal y de lo infernal se doble, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Entonces, el mensaje de hoy, hermanos, es ¿qué es tener la mente de Cristo? Acuérdense de lo que yo le estaba diciendo, de que cuando uno quiere aprender algo, uno entra a YouTube, entra a Google, pregunta y le da respuestas. Pueda que sean unas malas o buenas, no importa, pero le da respuestas. Y la gente quiere entrar a conocimiento. Hoy en día la gente quiere conocer cosas. Como está el acceso de ellos, entonces entran a averiguar qué es lo que dice de esa palabra, o qué es lo que dice de ese tema. Entonces ellos quieren saber, aprender a hacerlo. Entonces la pregunta que yo le quiero hacer es a ustedes en esta mañana, nada más, si quieren levanten la mano, si no hay problema. Pero ¿cuántos de ustedes, escúcheme bien lo que les voy a decir, cuántos de ustedes les gustaría conocer la mente de Dios? ¿Okay? ¿Gustaría tener la mente de Dios? Conocerla. Porque es que cuando yo quiero conocer algo, entonces yo entro a YouTube o a Google y encuentro una página o un video que alguien me está dando su conocimiento de lo que hay en su mente. Vamos a hacer ejemplo. La persona sabe hacer empanadas ricas. Entonces la persona hace un video de cómo hacer empanadas colombianas. Entonces alguien en España, en Europa, un colombiano que dice, ah, yo quiero aprender cómo hacerlo, y entra y dice, ¿cómo hacer empanadas colombianas? Triste, sale un video de alguien, una señora, un señor, alguien, un chef o como sea, y él le está dando el conocimiento de su mente, de su experiencia, para mostrarle a otra persona cómo hacer una empanada colombiana. Entonces la persona ya lo ve, lo escucha, y entonces ya lo practica. Ah, bueno, entonces vamos, ¿cuánto es? Okay, hay que usar masa, hacer esto, ese. Entonces ellos están haciéndolo mientras están viendo el video, o lo ven el video primero y después sí lo hacen. Eso ya depende de cómo sea. Entonces la pregunta que le hice ahorita es, ¿cuántos de ustedes les gustaría tener la mente de Dios? Quiere decir, entrar al YouTube de Dios y mirar a ver qué es lo que Dios está diciendo y el conocimiento de Él en su mente, para que nosotros lo pongamos en práctica. Entonces vamos a llegar ahí a ciertas cosas, la forma como dice la Biblia que Dios, la mente de Cristo, porque dice la palabra de Dios, ¿quién es que nos instruye? Mente de Cristo. Entonces dice la palabra de Dios aquí, empezando en capítulo 2, versículo 5, dice, hay en vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús. Ahora quiero que entiendan que sentimientos tienen que ver con el alma, y el alma tiene que ver con la mente. Entonces lo que vamos a ver aquí es, dice, que nosotros tengamos esa misma mente de Jesús. Y esa mente de Jesús, dice ahí en versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por rapiña, oiga bien, ser igual a Dios. Es decir, que rapiña, la palabra rapiña tiene que ver con robo, tiene que ver con arrebatar. Y Dios no robó esa gloria de ser igual a Dios. Jesús dice, no tengo problema, yo no estoy robándole la gloria de Dios, yo soy Dios. Y dice, como Él no tuvo por rapiña de ser igual a Dios, entonces Él se despojó de sí mismo. Él era Dios, Entonces él se despojó a sí mismo, tomando la forma de hombre. Entonces él se quitó la forma de Dios y se convirtió en un hombre. Dice ahí la palabra de Dios, mire, hecho semejanza de los hombres. Es decir, él bajó, llegó a este mundo, se despojó de ser Dios y se puso la ropa de hombre. ¿Ok? Es lo que quiero que entiendan. Ahora, cuando Dios se despojó de eso, ¿ok? Dice la palabra de Dios ahí, dice, y hallado a su condición como hombre, se humilló. Y una de las cosas, hermanos, de que nosotros tenemos que hacer para tener esa mente de Jesús, lo primero que necesitamos hacer es humillarnos. Eso es muy duro para el hombre. Bueno, no le gusta humillarse. No le gusta humillarse. No le gusta decir, sí, hermano, me embarré, perdóneme. No le gusta humillarse. En la carne es tiene algo que dice, usted no tiene ni de por qué humillarse, no quiere decir nada. No va a pedir perdón a nadie, yo no hice nada. Entonces, cuando la persona entra a ese, a esa forma de actuar, de decir, yo no tengo por qué decirle perdón, pedirle perdón, o yo no tengo por qué humillarme, entonces la mente de Cristo no está en él. Tiene la mente carnal. Su mente carnal está actuando en su vida y está haciéndole usted una derrota espiritualmente. Y un cristiano derrotado. Entonces, para usted tener la mente de Cristo, lo primero que tiene que hacer, lo primero que usted tiene que hacer es humillarse. Esto es lo que Dios pide. ¿Usted quiere la mente de Cristo? Humíllese. ¿Quién no tuvo más poder? ¿Quién no estuvo más elevado que Dios, que Jesús? Por eso dice la Biblia ahí que Él se despojó. Que Él se humilló. El de venir del cielo, del lugar celestial, a venir al hombre, Él se humilló. Y se despojó de la gloria y la honra y el poder. Se despojó de eso. Y se puso el vestido de hombre. Y se convirtió como hombre, pero Él se humilló. Y si Jesús, siendo el mismo Dios, porque acabamos de leerlo, porque dice que no tuvo por rapiña de ser igual a Dios, quiere decir que él no robó esa igualdad. Él era Dios. Y como Él era Dios, entonces Él bajó a este mundo y se humilló. Se convirtió en un hombre. Él no subió, Él bajó. Él bajó. Se convirtió en hombre, Él bajó. Eso es como nosotros, hermanos, que somos predicadores. Cuando yo conozco predicadores que se convierten en políticos, ellos no suben, ellos bajan. Porque el llamado de predicador viene de Dios. El llamado político es carnal. El llamado de un predicador es de directamente un llamado de Dios. Y cuando un político, cuando un cristiano, perdón, un pastor, un evangelista, un misionero, se convierte en un político, él baja. Ah, pueda que suba en prestigio, pueda que suba en popularidad, pueda que suba económicamente, pero él baja. Porque el llamado de Dios es el más alto llamado que hay. El llamado de predicar la palabra de Dios es el llamado más alto que usted pueda tener. Sí, usted ore por los hombres que están ya metidos en la política, que son cristianos. Ore por el presidente que viene, que nosotros vimos que él mandó a los pastores que vinieran a orar por él. Ore por ese hombre para que Dios lo guíe y lo muestre, y que si es cristiano, que gloria a Dios. Pero cuando un pastor, cuando un predicador, cuando un hombre de Dios está predicando, tiene su iglesia y la usa para política, ese hombre no tiene la mente de Cristo. No, Dios no nos llamó a ser predicadores y después bajamos a ser políticos. Dios lo llamó a usted, si es predicador, para que predique el evangelio. Hable de la política si quiere, pero no lo predique en el púlpito. No sea usted ya cambiándose ya de predicador a político y haciendo política
ya andando diciendo voten por mí, yo voy a ser el senador, siendo de que Dios lo llamó a predicar el evangelio. No lo llamó a usted ser político, de que otros vengan, de que otros lo sean, pero Dios lo llamó a usted a predicar la palabra de Dios. Deje que otro cristiano, si quiere ser político, quisiera ser un abogado y quisiera levantarse a ser el gobernador o el alcalde de la ciudad, y que Dios lo use a través de eso, bien. Usted sea el guía espiritual. Usted, que Dios lo llamó a predicar la palabra de Dios, continúe en su carrera como predicador. Y si algún día me escucha un hombre que es predicador y se convirtió en político, usted está usando la gloria de Dios para bajarla, para convertirse en un político. ¿Es así o no es así? Lo primero que hizo Jesús, mire, se humilló. Y mira lo que el segundo que dice la palabra de Dios en versículo 8. ¿Cómo es que vamos a tener la mente de Cristo? La Biblia dice que Él se despojó del Dios eterno a ser un ser humano. Y lo segundo en versículo 8, mire lo que dice ahí. En el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 8 dice: y hallado en su condición como hombre, se humilló a sí mismo haciéndose ¿qué?
Obediente. Esto es lo segundo. Para que usted tenga la mente de Cristo, usted tiene que humillarse y tiene que ser obediente. Esa es la razón por qué los muchachos se meten en tanto problema por esta palabrita aquí. Esta es la razón por qué las personas, los cristianos, no tienen éxito en sus vidas espirituales. Por esta. Esta es la razón por qué el papá y la mamá pelea tanto con los niños, los muchachos, porque los muchachos no son obedientes. Amén. Y Jesús, siendo el Dios todopoderoso, se despojó de ser Dios. Llegó y se puso el cuerpo del hombre, se humilló y fue obediente. Tenaz, que el Dios eterno sí puede ser obediente, y tú siendo un humano no puedes ser obediente. Y esta es la forma de usted tener la mente. Usted quiere tener la mente de Dios, de Cristo, obedezca. Usted quiere tener esa mente, quiere entrar al YouTube de Dios, de Cristo Jesús, para usted conocer todo. Usted puede conocer todo, usted puede tener todo el conocimiento con la mente de Cristo, siendo obediente. Yo les he dicho a ustedes, la fórmula es fe y obediencia, fe y obediencia, fe y obediencia. Y usted obedece a Dios. Usted dice, ¿cómo lo voy a obedecer? Simple. La obediencia a Dios es simple, y la obediencia a Dios no es mucho. Es nada más decir, sí Señor, sí, yo lo voy a hacer, y hágalo. Sí Señor, yo voy a leer la Biblia diario, y hágalo. Sí Señor, yo voy a orar diario, y hágalo. Sí Señor, yo voy a diezmar diario, voy a diezmar cada vez que me paguen, cada vez que yo tenga. Sí Señor, voy a diezmar correctamente, como dice la Biblia. No le tire limosna a Dios, no le tire limosna, Él no necesita limosna. Obedézcale correctamente. Y cuando usted le obedece a Dios, entonces usted ya está aprendiendo a tener la mente de Cristo. Yo quiero tener la mente de Cristo. Humíllese. Cuando usted necesita pedir perdón, pídala. Humíllese. Y aun cuando la persona, usted no es la culpable, humíllese de todos modos. Humíllese. De todos modos, humíllese. Y cuando usted se humilla, aun cuando no es su culpa, y usted se humilla y se somete al Señor, al Espíritu Santo, y usted tiene esa mente de Cristo, al humillarse, entonces Dios lo bendice a usted. Amén. Porque usted se humilló. Usted lo obedeció. ¿Cómo vamos a conocer la mente de Cristo? Bueno, vamos a ir al versículo 14. Es lo que dice el versículo 14. En Filipenses, capítulo 2, versículo 14. ¿Qué dice ahí? Dice: hacer todo, ¿sin qué?
Sin murmuración.
Sin murmuración. Hágalo todo sin murmurar. Es decir, hágalo todas las cosas sin discutir por algo. No haga las cosas sin hablar mal de alguien. Su espaldas. No
No, no hable entre los dientes, no manifieste quejas o disgustos
por alguna cosa. Entonces, la tercera cosa que para usted tener la mente de Dios, no nada más humillarse, no nada más obediente, pero oiga, ¿sabe qué? No murmure. No murmure. Usted quiere tener la mente de Cristo, no murmure. La mente de Cristo no hace que la persona murmure. Hable mal de otros. La murmuración lo que hace es se extiende a rumores. Se vuelven unos chismes. Eso es lo que hace. Se convierten en chismes. Esa murmuración que usted hace entre los dientes, manifestando quejas o disgustos, se convierten en chismes. Y eso hace que haya pleitos entre hermanos, entre familias, entre esposo y esposa, entre todas las personas. Entonces esa murmuración trae chismes. ¿Amén? ¿Sí o no?
Amén.
Versículo 14 dice, haced todo sin murmuración y sin, ¿qué dice? Ah, mira bien. Sin disputas. ¿Qué significa eso, sin disputar? Significa discutir. Debatir. Discutir con violencia sobre algo. Eso es lo que significa eso. Entonces, si usted quiere tener la mente de Cristo, entonces haga todas las cosas, ahí dice todo, sin murmurar y sin disputar. Entonces, cuando usted va a querer tener esa mente de Cristo, usted entiende de que si yo murmurar, allá entiendo qué significa murmurar. Murmurar es hablar entre dientes manifestando quejas o disgustos por alguna cosa. Ah, ya entiendo que murmurar significa extender,
perdón, eso se cayó aquí. Extender, murmurar significa extender, ¿bien? Extender murmuraciones. No nada más. Deja de murmurar cuando usted tiene la mente de Cristo, cuando usted practica de tener la mente de Cristo. No nada más deja de murmurar, pero deja de disputar. Deja de que esta forma de disputar, de debatir, de discusión con violencia sobre algo. Deja. Porque la mente de Cristo, oiga bien, la mente de Cristo hace que nosotros no hagamos estas cosas.
Hermano, están llamando.
Entonces la mente de Cristo, en la palabra de Dios nos muestra, en versículo 15, dice esto, para que seáis qué, ¿qué dice? ¿Seas qué? Irreprensible. La palabra irreprensible es sin reproche, buen testimonio. Sin reproche, buen testimonio. El problema es que cuando no tenemos la mente de Cristo, entonces nos convertimos en personas irreprensibles. Y Dios quiere es que seamos irreprensibles. Quiere decir que no tengamos nada que nos reproche. Que no tengamos, que tengamos un buen testimonio. Y este buen testimonio no es nada más para el pastor, es para todos los cristianos. Todos. Todo el mundo debe tener un buen testimonio. Todos los cristianos debemos de tener buen testimonio para que cuando nosotros testifiquemos a los vecinos, a los del trabajo, a los amigos, a los familiares, entonces ellos no tengan por qué reprochar. No, es que a mí no me hable porque usted ya lo conocemos. Ah, es que no me hable porque usted ya te conocemos como hablas. Ah, ya te conocemos la forma como prestas y no pagas. Ese es una persona que cuando es irreprensible no hay nada que reprocharle. Entonces el cristiano cuando se entrega a Cristo, esa es la versión, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Significa que empieza una nueva vida, que esa vida que tenía antes, si roba ya no roba más, si miente ya no miente más. Porque esa es la forma de mantener guardando el testimonio, de aprender el testimonio para que seamos irreprensibles. para que tengamos un testimonio y que la gente nos escuche. Entonces, si nosotros tenemos un mal testimonio, entonces arréglelo. Arréglelo, eso es todo, arréglelo. Oh, ¿crees que lo tuve? No importa, arréglelo. Empiece a trabajar en ese testimonio. Es como decir, cuando la persona tiene mal crédito en el banco, ¿qué hay que hacer para tener buen crédito? Arréglelo. Pague lo que debe y arregle el crédito. Si ya ha tocado 3 años, 4 años, ese es el castigo. Entonces el crédito tiene que arreglarlo, y lo va a arreglar es pagando sus deudas y empezando de nuevo para que sea irreprensible. Entonces usted va al banco y le dice al banco: yo necesito 10 millones de pesos. Entonces el banco va a decir: ah, sí, usted es irreprensible. Ajá, usted ya pagó, debe pagar sus deudas. Entonces sí, le vamos a prestar. Pero cuando usted va al banco y usted no ha pagado y está en data crédito, entonces usted ya no es irreprensible. Ya hay un reproche. Y el banco le dice: no, porque usted no pagó la última deuda. ¿Me entiende? Entonces Dios lo que quiere es: usted tiene un mal testimonio, arréglelo. Si quiere servir al Señor, arréglelo. Si usted tiene un mal testimonio en su casa, arréglelo. Si usted es una persona que mantiene mal geniada en su casa, más no mal geniada en la calle, arréglelo. Usted trabaja a todo el mundo, gloria a Dios, mi hermano, sí le ayudo. Pero en la casa, todo serio con todo el mundo, grita, mal geniado. ¿Por qué no es mal geniado con la gente de la calle? ¿Qué pasa? Arregle ese testimonio. Arregle ese testimonio con los suyos. Y las personas más importantes debe de ser los de su casa. O que no son salvos, no importa. A que ellos no conocen de Dios, no importa. No importa. Porque venga, le explico lo que es esto. Cuando a un niño le decimos nosotros: obedezca a su padre, a su madre. El niño viene a la iglesia y el papá y la mamá no vienen. Ellos no son salvos, pero el niño sí. La Biblia no dice ahí: obedezca a su padre y a su madre si son salvos. Si no son salvos, no lo obedezca. No, eso no dice eso, ¿cierto que no? Dice: obedezca a sus padres y a su madre. No importa si son salvos o no. Entonces, aquí nos muestra de que tengamos un testimonio con nuestra familia. No importa si son salvos o no. No importa si vienen a la iglesia o no. No importa si vienen a esta iglesia o no. Eso no tiene nada que ver. El testimonio suyo debe ser irreprensible con su familia número uno. Ese es su Jerusalén. Con su casa, con su familia. Y ahí, entonces, el testimonio empieza desde allí. Entonces ya dicen: ah, se ha cambiado. Algo sí cambió. Pero si usted se entregó a Cristo y es amable con los de la calle, es bueno con los vecinos, es bueno con los hermanos de la iglesia, es espectacular con la gente de la calle, más con la gente de su casa no es, algo le pasa, no tiene la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo es igual en toda parte donde va. Entonces empiece a arreglar ese crédito, empiece a arreglar esa mente, empiece a arreglar ese testimonio para que usted pueda ser irreprensible, humillándose, obedeciendo, no murmurando, no disputas, y sea una persona intachable, como dice la palabra de Dios. Sí, sabemos que no significa de que somos perfectos, pero a lo máximo que podamos hacer humanamente. A mí sí, eso no es. Amén. Ser sencillos, que no se complique. Oiga, la Biblia habla de ahí mismo en versículo 15. Para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una raza torcida y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Resplandezca como la luz. Entonces, cuando nosotros empezamos a ser sencillos, quiere decir una persona que no es complicada, quiere decir una persona que es natural, una persona que obra sin dobles ni engaño. Sí, esa es una persona sencilla, que no es ostentosa. Entonces esa persona sencilla, que no le... Hay gente que yo conozco que le hablan únicamente
a los que son los doctores, los que tienen profesión. Si usted no tiene profesión, ¿quién eres tú? Esa no es gente sencilla. Gente sencilla son personas que aún teniendo un buen puesto, o teniendo un cargo, o teniendo una profesión, le hablan a las personas que no tienen. Eso es sencillo. Y eso es lo que Dios quiere, y la mente de Cristo, Cristo siendo el Dios eterno, pues sencillo. Le habló a los de la calle, le habló a las prostitutas, le habló y les compartió y los ganó y los alcanzó, porque a él no le importaba el puesto, doctor. No, él le importó el alma, el ser, hijo de Dios. Los hijos de Dios tienen la mente de Dios, de Cristo. Los hijos de Dios son personas que, aparte que son sencillos, que son hijos de Dios, son personas que tienen la mente de Cristo. Y la mente de Cristo, las personas de la mente de Cristo tienen esto. Tienen, esto es lo que tienen. Tienen amor. Amor. Esta es la persona que tiene la mente de Cristo. Tiene amor. La persona que tiene la mente de Cristo tiene esto. Tiene gozo. La persona que tiene la mente de Cristo tiene paz. Pongámoslo aquí. Paz. Pero la gente que vive en caos y en peleas no tiene la mente de Cristo porque no tiene paz. La mente de Cristo tiene longanimidad. Ah, qué palabra tan largota, ¿no? Longanimidad, algo así. ¿Cierto? ¿Sí es? Sí, así es. Entonces yo me puse a pensar qué significa esa palabra longanimidad, aparte que es tan larga. ¿Qué significa esa palabra longanimidad? Esa palabra, la longanimidad, viene de la palabra de latín dividida en dos, longus, que es largo, ahí mismo lo dice, largo, y animidad, que tiene que ver con ánima, ánima, que tiene que ver con el alma, que tiene que ver con ánimo. Entonces, largo ánimo. ¿Eso qué significa? ¡Ja! Para mí, que yo lo pongo a pensar, significa paciencia. Eso es lo que significa. ¡Ah! Nosotros tenemos tan poquita de esa. Y dice ahí, larga, larga. Quiere decir, una persona que aguanta. Esa es la persona que tiene la mente de Cristo. Longanimidad. Largo ánimo. Largo tiempo para enojarse. Se demora a enojarse. Y nosotros tenemos tan poquito de eso. Usted dice, ¿por qué nosotros? Porque yo también la necesito. Entonces hay cosas que tenemos la mente de Cristo, pero para tener la mente de Cristo en total, necesitamos decirle, Señor, yo quiero tener la mente de Cristo. Yo la quiero. Enséñame. Enséñame a ser paciente. Muéstrame. Entonces, cuando hablamos de esto, esta longanimidad permite esperar el bien. Eso es lo que significa. Permite esperar el bien que desea sin desesperarse y tolerar la duración del mal que usted recibe o sufre. Un ánimo que nos permite esperar sin quejas o amargura. Es decir, tome su tiempo. El tiempo le llegará. Usted nada más continúe sirviendo a Dios. Usted continúe haciendo lo que es, porque usted se convirtió en una persona humilde y obediente. Una persona que no murmura y disputa, y una persona irreprensible. Entonces, como tiene esa mente de Dios, entonces Dios empieza a darle a usted esto que viene siendo el fruto del Espíritu que está en la mente de Cristo. Y el fruto del Espíritu, hermano, sí, continúa con bondad. ¿Sí ve? Ah, longanimidad, sí, continúa con bondad, continúa con fe, continúa con mansedumbre. Mansedumbre. Y lo último, ya bajábamos. Con algo muy excelente que se llama
templanza.
Ah, eso es muy bueno. La palabra templanza viene de la palabra latín y significa temperantía. ¿Y sabe qué es eso? Temperamento. El temperamento. Entonces la templanza, hermanos, la persona que con templanza reacciona de manera equilibrada y que se controla o que tiene control sobre sus, no sé, sus emociones y domina sus impulsos. Entonces esta persona tiene la mente de Cristo. Y esa persona tiene lo que le dicen en otras porciones de la Biblia, dominio propio. Entonces cuando la persona tiene esta templanza, este dominio propio, este temperamento, entonces, pero no es nada más temperamento de rabia. Templanza no es nada más un temperamento de rabia. Templanza, otra vez, oiga bien lo que es, dominio propio. No nada más de enojarse, pero es un dominio propio de vicios, de vocabulario, de acciones incorrectas. No es nada más la ira. No. Es sus hábitos. Y usted hace un hábito. Si la persona es perezosa, cuando tenía 15 años, va a seguir siendo perezosa todo el tiempo de su vida, hasta que corte eso. Si la persona es tramposo, sigue siendo tramposo el resto de su vida. Entonces sea correcto. Quiere tener la mente de Cristo, sea correcto. Si usted encuentra un dinero ahí, usted sabe que se le cayó a este señor, no lo ponga en el bolsillo. Venga, señor, venga, vea, usted le cayó esto. ¿Cuánto le cayó? 50 mil. No importa si no tiene un peso usted. Se entrégueselo al señor, que le pertenece a él. Y si usted lo coge y lo pone en el bolsillo sabiendo que se le cayó al señor, usted es un ladrón. Y usted va a hacer eso toda la vida. Entonces, la templanza tiene que ver con dominar, dominio propio. La templanza tiene que ver con el temperamento de los vicios, del vocabulario, de la forma como usted reacciona, la forma como usted le habla a sus hijos, la forma como usted le habla a su esposa, la forma como usted le habla a los hermanos, la forma como usted conduce su vida con esta templanza. Cuando la tiene la templanza, tiene la mente de Cristo. Quiérame que en este día, en esta mañana, Dios me dio esto. Dios me lo dio. Porque lo necesitamos. Usted dice, lo estoy dando a usted. Yo lo necesito. Entonces yo quiero tener la mente de Cristo. Usted sabe por qué Dios me dio esto. Es porque como yo entro tanto a buscar y a eso, entonces yo entro y yo busco de Google, yo entro y busco de YouTube y ellos me enseñan algo, me enseña, me muestra. Entonces yo quiero es que Cristo me muestre, que yo quiero tener la mente de Dios. Esto es lo poquito, pero yo quiero tener la mente de Cristo, porque cuando yo le pregunto algo, yo quiero que Él me lo diga y me lo implante en mi mente. Cualquier cosa. Todo lo que sea. Todo es todo. Señor, yo quiero tener tu mente. ¿Dónde está el mejor forma de yo comprar mercancía y venderla? Muéstrame dónde está, porque tú sí sabes dónde está. Señor, muéstrame dónde están esos clientes que yo necesito, porque tú sabes dónde están. ¿Me los puedes dar? Señor, yo quiero tener el conocimiento tuyo. Dámelo. Entonces Dios se lo da poquito, por poquitos. Cuando usted lo pida, se lo da. Y cada vez usted le pide y se lo da. Entonces le va convirtiendo su mente a la mente de Cristo. Entonces ya usted ya se humilla. Ya es obediente. Ya no murmura, ya no disputa. Ya es irreprensible. Usted es una persona ya llena del fruto del Espíritu, que es de amor, de gozo, de paz, de longanimidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y templanza. Y ya usted ya conoce ya la mente de Cristo, porque Él se la ha revelado. Aquí está. Y dígale, Señor, hoy dígale, Señor, dame esa mente de Cristo. La quiero tener. Si alguien me hizo mal, quiero pedirle perdón. Si yo hice mal, quiero pedirle perdón. Si no es mi culpa, también quiero arreglar las cosas. Si no es mi culpa, no importa. Usted sabe de que hay algo ahí entre esas dos personas. Entonces, dígale, hermano, ¿sabe qué? Arreglemos esto. Y arregle las cosas de Dios para usted tener esa mente de Cristo. Para que usted cuando necesite un conocimiento, tenga las puertas abiertas. Acuérdese lo que yo dije. Va al banco, presta un dinero y no lo paga. La próxima vez que vaya al banco, yo le voy a decir, es que usted no pagó la última. Arregle esa situación primero. Arregle su testimonio primero. Cuando usted arregla el testimonio primero, entonces usted va a poder tener un buen testimonio con su familia, con sus vecinos, con sus hermanos, con sus hermanos de la iglesia y con el mundo. Y va a decir, esa persona sí es cristiana. Ese no es tramposo. Ese sí es honesto. Ese sí es una persona como debe ser. Yo no sé el muchacho que nos arregló el carro el otro día, hermano, si es cristiano o no, pero es honesto. Porque los ventiladores no prendían. Y él dijo, ah, es una fusil, lo cambió. Sí, señor, prendieron. Dijo, sí, pero es que yo creo que este ventilador está haciendo que esto se dañe. Y yo le dije, uy, ¿cuánto vale? Entonces me dijo cuánto valía. Y después, entonces le dijo, bueno, ¿cuánto le debo? Y me dice, 5,000 pesos. Me cobró 5,000 pesos. Y entonces él hizo así con el cable y yo, este es el problema. Y lo arregló, le puso la cuerda y lo sostuvo aquí con cinta, lo quedó pegado y él dijo, este es el problema. Quiere decir que él podía haberse ganado 150 mil pesos, algo así, arreglándome el motor del ventilador, cuando el problema era esa conexión que estaba a esto. Y ya. Me cobró 5,000 pesos y yo me dio pena y le di otros 5,000 pesos. Porque él me hubiera cobrado 150 mil pesos por arreglar. Yo lo pude haber hecho. Y él hubiera podido haber hecho y cuando ya lo arregló o no arreglarlo, y ya cuando me lo trae, me pone la cuerdita, lo arregla y ya dice, bueno, ya lo arreglé y no hizo nada más. A eso ser honesto. Eso significa de que yo voy a mandarle gente cuando necesite a alguien, vaya allá donde este muchacho. Que el hermano lo había llevado antes, por eso volvimos a andar. Sea honesto. Sea transparente. Haga lo que dice. Para tener la mente de Cristo. Padre Celestial, muchas gracias por esta tarde. Perdónanos, Señor, donde te hemos fallado. Y hemos quedado mal contigo, con la gente, con Dios. Yo te pido, Señor, que en esta tarde, que la mente de Cristo esté en mí. Yo abro mi entendimiento para que la mente de Cristo entre y yo vea y sienta y actúe como Cristo actuó. Porque ya tengo la mente de Cristo. En esta mañana, Señor, esta tarde yo te pido en el nombre de Jesús, bajo el poder del Espíritu Santo, que seas tú el que estés haciendo la obra en nuestros corazones. Necesitamos ser una iglesia limpia, sin mancha, sin reproche. Y que Dios sea el que nos guíe cada momento de nuestras vidas. Te damos la gloria.
En tinieblas yo vivía hasta que encontré un día a mi Jesús. Y Él tuvo piedad de mí y no me dejó.